En el programa de hoy vamos a establecer contacto con el doctor Luis Fernando Leanes, que es el representante en Chile de Naciones Unidas para efectos de temas sanitarios. Él es el representante de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. Me da un gran gusto establecer contacto con usted, doctor Luis Fernando Leanes. Estoy aquí con Arturo Fontaine para tener una conversación en el curso de la edición de este programa.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, Héctor y Arturo, un gusto.
Quiero hacerle una primera pregunta, doctor, la pregunta probablemente del millón. ¿Usted diría que estamos muy cerca o todavía muy lejos del pic de esta epidemia, de esta pandemia aquí en Chile?
Es una pregunta que no puedo contestar porque tenemos experiencia de otros países, por ejemplo de China, en donde en aproximadamente 25 días se concentró el mayor número de casos y por unas medidas específicas que ellos han tomado. Tenemos algún conocimiento ahora de cómo se transmite el virus con esa experiencia y lo que se sistematizó, pero va a depender mucho de las medidas que se tomen. Y como creo que hoy es ya un conocimiento común de todas las personas, de lo que se trata es de que ese pic de casos sea lo más bajo posible, de manera que no sobresature a los sistemas de salud. No tenemos en este momento que pensar que el pic va a ser muy bajo o vamos a decir que va a durar poco tiempo, porque además esto se va a complicar con los casos de infecciones respiratorias agudas graves que se dan en los tiempos de invierno, ¿no es cierto? En
claro.
Chile. Entonces es un proceso difícil de predecir y en donde lo conveniente es considerar que hay que hacer todo lo posible porque sea lo más bajo y además prepararnos para que sea de cierto largo plazo, ¿no?
Doctor, también parece que existe poca masa crítica, o sea, poco antecedente, no tenemos mucho repertorio para responder a la pregunta cuán distinto es el comportamiento del virus en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. ¿O algo sabemos a este respecto ya?
No lo sabemos, porque tampoco sabemos bien a qué se... O sea, tenemos muchas evidencias, pero no certezas de si el periodo epidémico de la influenza estacional se da solamente por las temperaturas que hacen que la gente se junte más, o también por ciclos de inmunización natural o por vacuna que se dan las personas. O sea, no tenemos esta información a este
momento.
Y tenemos un panorama, por otro lado, Héctor y Arturo, muy serio a nivel mundial, en donde primero teníamos la epidemia, solamente concentrada en China, era el único factor de exportación de casos, y ahora por lo menos tenemos muy evidentes dos, que son Estados Unidos y Europa, y tenemos desconocimiento del resto de las regiones, porque si bien no se presentan tantos casos como en Estados Unidos y Europa, puede haber países que tengan sistemas débiles de detección y de vigilancia y que estén, de alguna manera teniendo una epidemia silenciosa, una epidemia que no tiene mucha manifestación en los reportes en este momento.
Claro, ese es el escenario más riesgoso, yo creo, porque probablemente hay muchas personas infectadas que no saben que lo están, y eso para una epidemia de estas características es fatal.
Sí, y a nivel de Chile... Sí, la vigilancia es relativamente buena, o por lo menos en los primeros, hasta las primeras semanas estas que estamos pasando, vemos que hay una fuerte capacidad de reporte. Chile siempre fue un país que tuvo un sistema de vigilancia muy eficaz, esto está reconocido incluso por lo que fue H1N1, pero estamos en este momento en riesgos geográficos y riesgos por edad de las personas que son muy heterogéneos. Entonces, por eso es muy importante plantear estrategias lo más inteligentes posible para poder contener la enfermedad, mitigar sus efectos y sobre todo proteger a aquellas personas que son más que están en una situación de riesgo mayor de tener enfermedad grave, que son las personas de más edad y las personas que tienen situaciones concomitantes, ¿no? Como diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera.
Exacto. Dejo a Arturo Fontaine.
Doctor, hasta donde entiendo, corríjame, uno de los países de los cuales uno puede sacar lecciones positivas es Corea. En pocas palabras, ¿cuál es la lección que arroja la experiencia de Corea?
En realidad, en todos los casos, Arturo, en todos los casos se sacan experiencias valiosas. Y en el caso de Corea, de Singapur, países que tuvieron una, fuera de China, ¿no? Que tuvieron una estrategia inteligente, se puede decir, en el sentido de usar el máximo de información posible, es el hecho de haber buscado con mucha presión de vigilancia los casos positivos y los contactos de los casos positivos y los presuntos contactos también usando tecnologías de información como es rastreo de teléfonos celulares y demás. Y estas personas, de inmediato muestrearlas, tomarles, digamos, aislarlas a los casos sospechosos y aislarlas y proteger a los adultos mayores. Yo creo que es importante, Arturo, Héctor, tener en cuenta que esta es una enfermedad que no tenemos ninguna memoria inmunitaria como para que nuestro organismo se defienda de ella, que se transmite por gotitas, sobre todo en el periodo de manifestación de síntomas, y que especialmente afecta con mucha gravedad a las personas de mayor edad y de condición previa. Porque esos elementos tan sencillos nos permiten diseñar una estrategia. Y la estrategia, lo reitero tal vez, es identificar los casos contagiantes o los presuntos casos contagiantes, que son sus contactos, y separarlos lo más posible de aquellas personas que tienen, de todos los susceptibles, que somos todos los, el resto de ellos, y especialmente de aquellas personas que tienen mayor edad, y que tienen mayor riesgo de tener un caso grave.
Doctor,
de
y
manera
en eso...
que, sí, perdón, pero quiero completar con esto.
Sí, sí.
De manera que el resto de la población, o sea, los jóvenes, si es inevitable que se propague, que se vaya propagando en esa población primero, de manera tal que en un momento en donde se puedan ir tomando, se puedan ir liberando las medidas de inmovilización, esos jóvenes ya tengan una inmunidad dada por el curso natural de la enfermedad sin gravedad y se proteja, y entonces ahí van a estar protegidos las personas de más edad. No sé si se entiende el concepto este.
Porque claro, ellos una vez que están inmunizados ya no transmiten el virus a los viejos, digamos, los jóvenes.
Exacto, exacto. Y además se produce lo que se llama un efecto rebaño, en donde una persona infectada que por día se encuentra, por decir algo, con 15 susceptibles, ahora ya no se va a encontrar más con, y de los 15 susceptibles se lo transmite a algunos, ahora no se va a encontrar más con 15 susceptibles, se va a encontrar con una gran cantidad, en vez de con 15 susceptibles, por decir una cosa, se va a encontrar con personas recuperadas, que no a las cuales no les va a poder contagiar la enfermedad.
Van a estar inmunizados.
Es el principio de la vacuna, que no se inmuniza a todo el mundo con las vacunas, sino que se inmuniza a una gran masa de población que actúa como escudo de las personas que no fueron inmunizadas porque no se vacunaron o porque la vacuna no les hizo efecto por alguna característica individual de las personas.
Perfecto. Doctor, y en este proceso de detección de los contagiados y de sus contactos, eso supone una gran cantidad de tests, ¿no es cierto? ¿Y cómo estamos, usted como experto de la Organización Mundial de la Salud, cómo evalúa a Chile? ¿En qué condición estamos? ¿Cómo estamos en esa parte del trabajo?
Chile tiene una capacidad muy grande para generar los reactivos y para ejecutar los test. Pero una de las observaciones que hizo el grupo de expertos de asesor del Ministerio de Salud es que la dinámica con la que se tiene el test y que se tiene el resultado demora algún tiempo, 24 horas, una cosa así. Y los expertos dicen que se tiene que tener más rápido los resultados.
¿Y eso es factible, tenerlo más rápido?
Es un desafío. Cualquier cuestión que nos planteemos, que cada día, en las próximas semanas, vamos a tener cada día más casos, cualquier alternativa siempre es un reto logístico muy grande. Pero hay que ver cómo se puede actuar si no podemos hacer eso. Entonces, una cuestión que es bien importante decir. Primero que hay una definición de caso sospechoso. Es la persona que tuvo los síntomas, que tiene la evidencia y que tiene un contacto previo o que tiene unos síntomas muy, muy evidentes. Esas personas que lo llamamos, personas que presuntamente pueden tener COVID y que se les va a hacer el examen, se llama caso sospechoso eso, esas personas tienen que aislarse. No importa que lo que demore el resultado. Hasta que no tengamos el resultado negativo, tenemos que estar aislados. Entonces, de esa manera vamos a estar evitando que se propague la enfermedad. Si te hacen el diagnóstico, si te hacen la toma de muestra, vos tenés que esperar a que dé el resultado negativo y hasta ese momento aislarse. Y de esa manera vos vas a compensar esa demora que puede haber en el estudio.
Ya, queda claro.
La respuesta es, entonces, sí tiene capacidad de hacer una gran cantidad de exámenes en Chile. Tiene dificultades que tendrán que corregirse para dar los resultados más rápidamente, pero de cualquier manera hay medidas que se pueden tomar, que se tienen que tomar, para evitar el riesgo que esto conlleva.
¿Y no debería ser gratis el examen, el
yo
testeo?
No puedo opinar sobre eso, pero lo que yo puedo decir es hay que facilitar lo más posible la vida de las personas que tienen que hacer cualquier procedimiento sanitario. Tiene que ser lo más fácil posible. Sí, para las personas no es un problema pagarlo, porque,
tienen recursos.
Entendemos que los test por razones de salud pública, o sea, los casos sospechosos, esos son gratuitos.
Ya.
Ahora, hay otros que son más bien optativos, que hay que pagarlos, eso es lo que yo entiendo.
Doctor, la otra pregunta
pero
que
anda... esto es una cosa que hay que conversarla con las autoridades del Ministerio de Salud, pero el concepto que nosotros dejamos es hay que facilitarle al máximo la vida a las personas que tienen que hacer procedimientos que tienen que ver con la reducción de la propagación de la enfermedad.
Bien, ahora la gran crítica que ha habido en ciertos sectores a la estrategia que tomó el gobierno es por qué en el primer minuto, a comienzos de marzo, por así decir, no se paralizó todo el país. ¿Por qué no se tomó las medidas que tomó Argentina, digamos, en ese mismo momento junto con Argentina? ¿Por qué se tomó esta estrategia de ir apagando gradualmente el país? ¿Cómo evalúa usted eso?
Bueno, acá yo quiero que esté claro lo siguiente. Hay un comité asesor, no es que lo han decidido porque sí, lo han decidido porque los expertos se lo ha dicho. Y hay un comité asesor que tiene mucha experiencia, que son infectólogos, epidemiólogos, profesionales del sector salud, que tienen mucha experiencia en esto porque ellos han participado en pandemias, han participado en la epidemia de SARS en China, de una de ellas es ex jefa del área de epidemiología en la OPS, o sea que tienen enorme conocimiento. Pero y los países están tomando dos caminos en esto. Uno es el camino, por ejemplo, que toma Argentina, que podemos decir que es de más a menos. Es decir, movilizamos todo el país con una cuarentena general y nacional, y otra, y vamos a tener que en algún momento ir soltando, sí, muy bien. Y la otra es decir, tengo yo en este país riesgos geográficos muy heterogéneos, porque sabemos que la mayor parte de los casos está en la región metropolitana y en ciertos sectores, etcétera. Entonces, lo que han planteado acá los expertos es inmovilizaciones selectivas, no inmovilizaciones generales, sino que están haciendo un planteo óptimo. Ahora, aunque estos expertos tienen tanto conocimiento de la cuestión epidemiológica, de salud, etcétera, esto se tiene que cotejar con el conocimiento, la inteligencia de la información que tienen otros sectores. Que tienen, por ejemplo, bueno, los médicos de alguna manera están representados en ese comité o el colegio de médicos, pero que tienen los que conocen los sistemas de salud, que tienen los que conocen los sistemas de producción, de comercialización. Es un proceso complejo. Claro. Chile se planteó esto a partir del comité asesor y yo les recuerdo que la semana pasada hubo algunas discusiones muy fuertes alrededor de esto. Primero hubo una suerte de sentido común de que se tenía que ir al mismo esquema que Argentina.
Sí, eso corrió mucho, sí.
Corrió mucho. Yo en esa semana estuve hablando con parlamentarios de distintos partidos, con gente del Colegio Médico, por supuesto siempre con las autoridades. Y en realidad no, ellos no tenían un acuerdo por esto, sino que lo que los decisores, vamos a decir, el Ministerio de Salud y los otros actores planteaban hacer lo que los expertos le decían. Entonces ya se empezaron a establecer una cantidad de medidas de distanciamiento social, se llaman, como es el cierre de las escuelas, el cierre de los teatros, de los restaurantes, las formas que tenemos ahora de estar el máximo tiempo en la casa, el teletrabajo, es decir, todo lo que se pudo ir cerrando, se fue cerrando, con algunas complicaciones que podemos analizarlas después. Pero básicamente, todos los actores hacia la semana pasada fue muy, muy crítica, incluso para la OPS. Todos estaban de acuerdo, los actores de decisión, de hacer un cierre de menos a más.
Con cierta gradualidad.
Cierto gradual. Con una gradualidad, para poder permitir,
de acuerdo,
digamos, que ciertas cuestiones que no son de riesgo puedan funcionar.
Doctor...
Pero no las escuelas, pero no. Ahora, el día 20, el viernes 20 de marzo, o el 19, no recuerdo bien, ciertos alcaldes empezaron a cerrar los distritos. Y eso hubiera sido caótico, porque lo más importante acá es que haya una unidad de decisión. Y ahí es donde viene la... ahí nosotros lo dijimos, lo cual nos trajo bastantes dificultades, por cierto, no mucha simpatía. Y el domingo se produce la mesa social COVID y ahí se toma una decisión unificada que fue aceptada por todos finalmente de que este va a ser el camino chileno.
Claro, se empezó
a tener dificultades el camino chileno para ir incorporando las limitaciones mayores y probablemente, vamos a ver, va a tener retos el camino de otros países que van a ir liberando las acciones, ¿no?
Doctor Lainez, el COVID es un virus y me imagino que ataca a todas las personas de la misma manera, pero en algunos eso se traduce en síntomas muy leves y en otros en síntomas muy graves.
¿Cómo se explica eso? ¿Se explica por la fortaleza o debilidad del receptor del virus?
El virus se produce una serie de cambios en los pulmones, en los alvéolos de los pulmones, en los bronquiolos, los conductos más estrechos de los pulmones, que te genera una dificultad respiratoria.
O sea que el virus siempre entra a los pulmones.
Los virus tienen como una especie de llave.
Ya. Yeah. Ah, no, es que yo pensé
esa
que...
Llave,
yo
esa
pensé
llave
que
les permite entrar a algunas células sí y a otras no.
Ya, yeah, yo pensé que en los casos leves se mantenía solamente a nivel del cuello, de la faringe, de la laringe, ahí nomás, digamos, pero no, pensé que... Cuando entraba a los pulmones era precisamente cuando se agravaba la enfermedad. Pero usted me dice que siempre ingresa a los pulmones, ¿no?
Siempre, sí, siempre puede ingresar, puede tener distinta manifestación, pero este virus en particular lo que afecta es lo que se llama el árbol respiratorio inferior. Yo claro que no soy médico, esto hay que hablarlo con los médicos que tienen más propiedad, pero... sí sabemos, y esto es bien, digamos, bien público en la literatura, que afecta el árbol respiratorio inferior, que son los bronquiolos, o sea, los conductos más estrechos, y el alvéolo, que el alvéolo es donde se produce el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre el sistema arterial y el sistema venoso, ¿no es cierto?
Ya.
Es lo que oxigena nuestra sangre, ese pequeño dispositivo biológico que tenemos, llama alvéolo. Entonces uno tiene dificultad de respirar. Para hacer ese intercambio y esa oxigenación que requiere la sangre. Entonces baja la oxigenación, se genera también lesiones, porque el virus invade las células y cuando invade las células a veces no, las destruye y se liberan ciertas sustancias que generan como una especie de reacción alérgica y a veces hasta sistémica, entonces la persona tiene dificultades.
Pero claro, si se traduce en insuficiencia respiratoria.
Claro, si una persona con insuficiencia respiratoria que es joven, que está con el peso saludable, sin complicaciones, sobreviven, digamos, los casos graves son muy pocos. Ahora, si vos estás en ese momento con un pico de hipertensión, con un infarto, con alguna situación previa grave, y probablemente digamos, sumado a eso, que tenés la insuficiencia respiratoria que te produce el virus, más otras cuestiones...
Claro, te pilla, como decimos en Chile, volando bajo.
Sí, sí, sí. Por eso es tan importante que el aislamiento para todos vamos a tener que tenerlo, ¿no es cierto? Por
claro.
Varias razones. Pero especialmente si tenés una... si tenés más edad y si tenés
una preexistencia en el lenguaje de las ISAPRES. Doctor Leanes, quiero hacerle una consulta que va en el siguiente sentido. En las últimas semanas es cierto que ha habido mucha discusión sobre estos temas y ha aparecido una cantidad de expertos en materia sanitaria que yo no pensaba que teníamos, digamos. Bueno, pero entre otras discusiones me llamó la atención una entrevista en la revista Ya del Mercurio del martes pasado, donde una distinguida epidemióloga, Jimena Aguilera, de la Universidad de Chile, señalaba que la Organización Mundial de la Salud había perdido liderazgo en esta pandemia. Me interesaría conocer su opinión a este respecto.
Bueno, es una frase potente, ¿no? Pero yo no estoy... Bueno, tengo muchísimo respeto por la doctora Aguilera, que fue una compañera en OPS. Ella fue la jefa del área de epidemiología, es la persona de la que yo...
OPS es la Organización Panamericana de la Salud.
Sí, Yo soy el representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud.
Perfecto, un doble corona, doble corona.
Doble representación. Jimena fue la jefa de además nuestro logo es redondo. Entonces le falta poquito para tener las estrellitas alrededor.
Sí, del coronavirus. Coronavirus. Sí. Es mejor no hablar de corona, en verdad, en estos temas.
Jimena, es súper súper prestigiosa, pero yo creo que es injusta con esa afirmación, y lo digo con cariño y sin ningún interés de polemizar con ella, porque Jimena es muy estricta y tiene muchas razones en algunas cuestiones, pero yo creo que hay que ver el marco global, el papel que tuvo y cómo lo ve ella desde una visión técnica y cómo lo veo yo por ahí de una visión política.
De acuerdo.
Cuando esto se lanza, uno no puede decir de cualquier país, no puede decir que el país está actuando mal, escondiendo las cosas, que no era el caso de China. Uno lo que tiene que hacer es conversar con el país y ver cómo está la situación. Y más cuando se trata de un país que está en una emergencia sanitaria. Entonces yo realmente, y esto no lo digo porque sea, vamos a decir, la persona que yo represento, el doctor Tedros, que es el director general de la OMS, para mí ha tenido un rol realmente muy apropiado, porque primero se interiorizó de la situación rápidamente. La OPS y la OMS a nivel de las distintas regiones del mundo se encargaron de que todos los países tuvieran las condiciones técnicas para poder hacer el diagnóstico. Esto se logró en tiempo récord. El director general de la OMS tomó las medidas diplomáticas para tener un acercamiento colaborativo con las autoridades chinas y no hizo la declaración de emergencia sanitaria de salud pública de importancia internacional hasta que no se sentó mano a mano con el presidente de China. Que ustedes recordarán probablemente la foto de ellos dos sentados y conversando.
Sí, de acuerdo.
Los caminos de la política y de la diplomacia y de la y de la vida real son distintos a los pensamientos epidemiológicos, etcétera, que son los que tiene que tener la doctora Aguilera, pero esto se tiene que compatibilizar con las necesidades reales. También había sido muy criticada la OMS cuando fue lo de ébola. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace 5 años más o menos, fue muy criticada porque se demoraron unos meses en declarar la emergencia de salud pública de importancia internacional.
También ébola, recibió críticas entonces.
¿Eh?
También sí, recibió sí, críticas. Claro. Ya.
Es que siempre vamos a recibir críticas porque siempre hay que elegir una opción.
Doctor Leanes,
opción, lo exitoso o pernicioso que sea esa opción, se va a ver el día después.
Doctor Leanes, le quiero agradecer muy especialmente este contacto. Me agrada mucho que usted haya puesto el foco, lo que hay que discutir, lo importante es la identificación. Y una vez que tengamos la identificación de las personas contagiadas, el aislamiento. Ese es el verdadero tema y no el tema de las cuarentenas, que es lo que hemos estado entrampados durante demasiados días. Sí, para
pero
mi gusto.
Dicho eso, déjame terminar diciendo que ahora se van a establecer esas cuarentenas y que tenemos que ser muy solidarios cuando las cumplimos y cumplirlas a rajatabla, porque si nosotros las cumplimos a rajatabla vamos a estar más, y en ese tiempo en que estemos en cuarentena, estar muy atentos a nuestros, a cómo nos sentimos. Si tenemos los síntomas que el Ministerio de Salud recomiende, tenemos que llamar inmediatamente y tomar lo que las autoridades nos dicen. De esa manera, las áreas que estén cuarentenadas se van a ir liberando más rápidamente y se va a permitir poder tener al país funcionando, que no es solamente la macroeconomía o las grandes empresas, son aquellas personas que viven al día a día, Héctor y Arturo. Son personas que les va a costar mucho esta cuarentena. Entonces, por favor, protejamos a los adultos mayores y también protejamos a esas personas que van a ver su economía muy, muy sentida.
Muchas gracias, don Luis Fernando Leanes, representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile. En Terapia Chilensis, el invitado siempre tiene la última palabra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Arturo Fonten. Yo les cuento que en Restaurante Carnes Premium Cuerovaca disfruta la vida. Déjalos en Restaurante Carnes Premium Cuerovaca, disfruta la vida. Déjalos que se hagan cargo de tus placeres carnívoros. Por algo llevan 20 años de experiencia y sabor, también 20 años eligiendo los mejores vinos y destilados en su bar. 20 años de excelencia. Reservas en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del doctor Luis Fernando Leanes, representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, y también la participación de Arturo Fonten. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches.